cerebro. Para eso vamos a saludar al doctor Claudio Alejandro Jiménez. Él es neurólogo y neurofisiólogo, es director del Centro de ACV del Hospital Simón Bolívar, Subred Norte, y miembro del programa Future Stroke Leaders, WSO, también el líder del proyecto de cooperación del WSO en Colombia. Doctor Claudio, ¿cómo le ha ido?
Hola Carolina, ¿cómo estás? Me encanta saludarte nuevamente.
Pues mire, doctor Claudio, yo estoy feliz de tenerlo acá a usted porque yo estoy cardíaca y tengo a mi marido cardíaco con el tema de las bebidas energizantes. A mí cada vez que yo veo en esta casa una bebida energizante, algo que porque voy a necesitar una bebida energizante para ir al gimnasio, a mí como que me acuerda al doctor Claudio. Yo digo el doctor Claudio y su ACV que siempre nos hace estas recomendaciones. Doctor Claudio, por favor, cuéntenos por qué las bebidas energizantes son tan peligrosas para el cerebro.
Las bebidas energizantes, Carolina, tienen muchos problemas. El primero de ellos es que son bebidas muy ricas en azúcar. Recordemos que las personas que tienen factores de riesgo, es decir, que ya tienen condiciones basales para sufrir ataques cerebrovasculares, obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, hipertensión, diabetes, estas personas consumen estas elevadas cargas de azúcar y la chance de que les dé un ataque cerebrovascular se aumenta. Luego, muchas de las bebidas energizantes son preparadas en conjunto con sustancias que aumentan la presión arterial, taurina, cafeína y algunos otros aminoácidos que aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial. Entonces, las personas que consumen bebidas energizantes, de manera incuestionable, se están exponiendo un mayor riesgo de complicaciones cardiocerebrovasculares. Como lo que vamos a hablar es de ACV, pues se están exponiendo un mayor riesgo de que les dé un ataque cerebrovascular. Y ojo, que esto lo hacen con mayor frecuencia los jóvenes. Es decir, que los jóvenes están exponiendo a un riesgo de sufrir una enfermedad severamente discapacitante cuando no es mortal.
Doctor Claudio, venga, le pregunto una cosa. Cuando estaba yo presentando ahorita el tema, yo pensaría siempre que las bebidas energizantes afectan sobre todo al corazón porque ponen el ritmo cardíaco a 1000, es lo que yo pensaría. Pero yo también conocí a un muchacho que es actor, que él tuvo un accidente cerebrovascular y él me contaba que le dio a los 20 y pico de años, muy jovencito, porque él, por estar actuando y tomando estas bebidas, para no decir el nombre, estas bebidas que saben a lollipop, ¿no? A un bombón, él tomaba y empataba, entonces no dormía, entonces tomaba más. Y entonces para tener más energía tomaba una cosa y no y así. Doctor, y a mí me surgió la pregunta, ¿por qué no se le paró el corazón y se le paró fue el cerebro? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no es el corazón el afectado?
En realidad, mira que tú acabas de decir algo que es demasiado importante. Primero, cuando una persona consume una bebida energizante suele no consumir una, consumir dos o consumir tres. Segundo, suele hacerlo en situaciones en las que ya hay bastante estrés, o están de fiesta, o están trabajando mucho. Asociado a eso, con frecuencia están consumiendo alcohol. Entonces, en realidad hay un cóctel de cosas.
Creo que se nos cortó el doctor Claudio. Vamos a volver a retomar conexión con él, pero estamos hablando del consumo de las bebidas energizantes y el efecto que tiene en nuestro cerebro, porque siempre se ha hablado que las bebidas energizantes afectan el corazón, pero hoy en día también se dice que las bebidas energizantes pueden afectar totalmente y podemos llegar a tener accidentes cerebrovasculares, sobre todo en aquellas personas que son muy susceptibles. Es más, existen informes médicos y estudios que han advertido que hay una relación muy estrecha y que está vinculada principalmente tanto con lo que afecta el corazón como también la cafeína y la taurina. Doctor Claudio, ¿está ahí?
Sí, estoy acá.
Ah, bueno, es que habíamos perdido la comunicación. Discúlpenos, doctor, siga.
No, discúlpame. Mira, te decía que hay un problema grave. El problema grave es que cuando tú nos contabas el caso de tu amigo, de tu conocido que era actor, y esta persona decía, me tomaba una y después me tomaba la otra, y seguramente estaba trabajando mucho. Entonces date cuenta que el consumo de bebidas energéticas o energizantes está asociado a otras cosas, como personas bajo condiciones de estrés aumentado, sea porque están trabajando, porque están durmiendo poco, o personas que están de fiesta, entonces además están consumiendo alcohol, consumiendo alcohol y consumiendo alimentos muy ricos en grasas. Entonces las bebidas energizantes, Carolina, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial y el aumento de la presión arterial es lo que lleva a los ataques cerebrovasculares. Claro, las cosas que producen ataques cerebrovasculares como la presión alta, el colesterol alto, el estrés, son las mismas cosas que llevan a que las personas tengan infartos del corazón. Entonces, es cuestión sobre todo de azar, de si te va a dar un infarto del corazón o si te va a dar un infarto del cerebro, que es lo que es una trombosis consumiendo este tipo de bebidas, o si te van a dar las dos cosas, porque hay personas a las que les da el ataque cerebrovascular y el infarto del corazón al mismo tiempo.
Vea, doctor Claudio, entonces, ¿qué? ¿Uno no debe tomarse ni una? O sea, esto es como cuando le dicen a uno, corte el azúcar de raíz, ni una, ni media, porque hay gente que no le va a bajar de 3-2, le va a bajar de 2-1.
La recomendación es sencilla y es no consumir bebidas energizantes. De hecho, no son sustancias que estén, digamos, diseñadas para un organismo biológico como el cuerpo humano. Nosotros no deberíamos consumir este tipo de sustancias. El ser humano debería preocuparse, ¿por qué? Por descansar bien, por dormir bien, por hacer actividad física y no por extralimitarnos en esfuerzos que en realidad no son necesarios, sino que son el producto de nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida nos hace creer que tenemos que trabajar de manera exagerada, horas exageradas. Nuestro estilo de vida nos hace creer que tenemos que estar de fiesta durante cantidades de horas exageradas y en paralelo consumir alcohol y no dormir. Entonces sí, la recomendación es sencilla, eso no se debería consumir. La gente lo va a terminar haciendo, entonces ojo, mídase. Si cree que es posible, no tome más de una.
Ok. Yo, como ya soy acá el Grinch del estudio, yo sigo que ni una, porque es que mire, doctor, le voy a contar qué pasa también a nivel de emociones y de ansiedad. Usted medio toma un poquito y va a querer seguir tomando más. Le doy el ejemplo del brownie. Si usted está en dieta y a usted le dice, no se come un brownie, cómase la mitad, dígame, doctor, si usted se va a comer la mitad.
Claro, Carolina, y tú tienes razón. Es que estamos hablando de bebidas con altísimo contenido de azúcar. ¿Y el azúcar qué es? Una sustancia muy adictiva. Entonces, es bien poco probable que digas que te vas a tomar media y que no te la tomas completa, o que te tomas una y que no te vas a tomar dos. Y luego está el efecto placebo, en el que tú crees que de hecho te está ayudando a mantenerte más despierto y que de hecho te está ayudando a rendir más, y como crees que lo que hay que hacer es estar despierto y rendir más, pues sacrificas tu vida, sacrificas tu salud a costa de nada.
Sí, claro, exactamente eso es lo que termina pasando. Bueno, ahora, doctor Claudio, venga, le quiero preguntar lo siguiente que viene aquí. Doctor, cuando uno tiene unos buenos hábitos alimenticios, como por ejemplo comer saludable, comer grasas buenas, comer proteína, comer vegetales, uno pensaría que el cerebro está bien. Pero resulta que a veces no nos damos cuenta que por más dieta que hagamos y que comamos ensalada con pollo, si nos estamos tomando una de estas bebidas energizantes para ir al gimnasio o una de esas bebidas que nos están afectando el corazón y el cerebro, pues uno pensaría que el que reza y peca empata, ¿no? Por más de que la persona haga ejercicio todos los días, por más de que la persona se la pase comiendo ensalada con pollo, si consume estas bebidas, ¿está en riesgo?
Si consume esas bebidas, está en riesgo. Te voy a definir esto de una manera muy sencilla. Las personas que tienen diabetes, las personas que tienen disturbios del metabolismo del azúcar, tienen una mayor chance de desarrollar enfermedad de Alzheimer o disturbios de la cognición, demencia, además de cerebrovascular, que con tanta frecuencia nosotros hablamos, Carolina. Entonces, cada vez que una persona consume cargas elevadas de azúcar, ya le está haciendo daño al cerebro, ya está produciendo daño en las neuronas, en el cerebro y también en el sistema nervioso periférico, que a largo plazo va a hacer que puedas tener con mayor probabilidad enfermedades de la cognición o enfermedades de los vasos sanguíneos del cerebro, como el ataque cerebrovascular.
Doctor Claudio, ¿cómo entonces cuidamos nuestro cerebro?
Mira, es muy difícil, sobre todo en la sociedad contemporánea y en la forma en la que nosotros vivimos, entender que podemos tener una vida sana sin tener que andar consumiendo alimentos ultraprocesados, alimentos ricos en azúcares refinados y bebidas energizantes. Cuidar el cerebro es cuestión de hacer lo que el cerebro hace. ¿Qué hace el cerebro? Piensa, ¿verdad? Y nos ayuda a tener motricidad. Haga ejercicio, lea libros, toque instrumentos, aprenda un nuevo idioma, aprenda un nuevo instrumento, lea un nuevo libro. Es decir, someta su cerebro a lo que él es capaz de hacer, que es desarrollar actividades cognitivas y motoras. Segundo, coma sano. Comer sano obedece un mensaje muy simple y muy bonito que tiene en Colombia por uno de sus abanderados al doctor Rosero, y es coma comida real, coma comida limpia, intente no comer ultraprocesados y no comer alimentos ricos en azúcares. Segundo, asegúrese de que su suplemento de vitaminas es suficiente. Eso usted lo puede encontrar en los vegetales, en la carne, en el huevo, Pero si no, pues suplementese sobre todo con vitamina B12, vitamina D. Y tercero, duerma. Dormir es una parte fundamental del buen funcionamiento cerebral. Pero aquí, Carolina, está la parte más importante, que tal vez es una que hace mucho match contigo, y es la salud cerebral está íntimamente relacionada con una vida social sana. Tenga amigos, visite gente, tenga un entorno social que le permita no sentirse solo, no vivir en soledad, no enfrentarse a la depresión. Y eso, sin duda, hace mucho más por el cerebro que cualquier otra cosa.
O sea, usted me está diciendo, doctor, que yo soy una mujer que se la pasa de fiesta, que se la pasa socialmente
acompañada. Cuando digo que hace match es porque tú abordas los problemas de nuestra salud desde una perspectiva muy emocional, holística, y entonces solemos creer que estar involucrados en una vida social no es terapia, ya es terapia. Tener una buena vida emocional es terapia, es terapéutico, sirve para el cerebro.
Fíjese, doctor Claudio, que acá yo estoy molestándolo, pero mire lo siguiente. Esta mañana yo estaba haciendo unas historias en las redes sociales comentando que hoy en día, doctor, el gran lujo es dormir, ¿no? Cuando debía ser lo básico, ¿no? Pues uno nace, doc, ¿y qué hace? Dormir, tomar tetero, tomar biberón y volver a dormir, ¿no? E ir al baño. Y hoy en día la gente dice, ay, no, es que hasta usamos los dispositivos. Yo, por ejemplo, tengo un Oura Ring, que es el anillo. Hay gente que tiene el reloj inteligente, porque nos hemos olvidado de que lo básico, que es nuestro sueño, no lo estamos cuidando. Sumado a lo de las relaciones, y por eso lo estaba molestando yo, doctor, lo de las fiestas, la vida social es sumamente importante, pero vida social no se entienda como rumba. Vida social significa que yo comparta con amigos, que yo comparta con familiares, que yo comparta con las personas de mi alrededor, que yo sea una persona empática con los demás. ¿Por qué, doctor? Porque es que nosotros los seres humanos somos seres sociales, por naturaleza. ¿De qué se diferencia el ser humano de una planta? Que el ser humano, aparte de que lógicamente su sistema es completamente diferente, nosotros sentimos, nosotros estamos rodeados de gente y nosotros nacimos para estar en comunidad, ¿no, doctor? Y hoy en día, cuando no hacemos lo que es nuestra naturaleza, el cuerpo nos empieza a fallar. Le quiero preguntar entonces, doctor Claudio, ¿cómo ve usted que estas personas que no tienen una vida social regulada o una vida emocional regulada se les afecta su cerebro?
No, pues mira, eso tiene estudios que demuestran que las personas que tienen entornos sociales sanos, es decir, no que se la pasan de fiesta, sino que tienen amigos, relaciones estables, las personas que viven en pareja, son personas que tienen una mayor expectativa de vida, una mayor expectativa de salud, es decir, viven más y viven más sanos, y luego tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades como depresión y demencia. Entonces, el entorno social es fundamental para que nuestro cerebro se comporte bien y envejezca bien.
Doctor, ¿cómo hace uno, por ejemplo, para preservar su cerebro y evitar un accidente cerebrovascular? Un día hablábamos con usted y usted nos compartía, pues, que lastimosamente no es que de un momento a otro uno diga, mire, lo estoy detectando, ahí viene, paremos, ¿no? Pero yo me imaginaría que de alguna manera nosotros, las personas que todavía estamos jóvenes y que estamos escuchando el programa, podríamos tener como algunas tips que usted nos pueda regalar.
Bueno, me encanta siempre que me preguntes por esto, porque el ataque cerebrovascular es una de las grandes luchas de mi vida. Te digo que solo en Bogotá este año, que está por acabarse, en la red pública de Bogotá únicamente habremos tratado más de 1.500 personas con ataques cerebrovasculares. Bogotá es una ciudad de alrededor de 8.000 personas con ataques cerebrovasculares todos los años. Esto empeora en épocas como diciembre, cuando empezamos a comer de una manera pues muy decembrina, a consumir alcohol, a dormir poco. Es como el problema del ACV, como ya lo hemos hablado, Carolina, y a los quienes nos escuchan, es que no te avisa. Vas caminando por la calle y es como un rayo que te fulmina. De la nada, medio cuerpo paralizado, ¿sí? De la nada, sin poder hablar. Pero es posible saber que estás en riesgo. ¿Cómo? Si fumas, estás en riesgo. Si eres hipertenso, estás en riesgo. Si tienes diabetes, estás en riesgo. Si tienes una vida sedentaria, estás en riesgo. Entonces, ¿cómo hago para disminuir el riesgo? Pues haz más actividad física, duerme bien, no consumas tabaco, cigarrillo. Si eres hipertenso, diabético, contrólate esas enfermedades, porque esa es la manera de hacer que eso no pase. Y ojo, cada vez es más frecuente en jóvenes, ¿no?
Mire que estábamos hablando al inicio de esta semana con el doctor Puerta, que es cardiólogo, y él nos hablábamos del síndrome del corazón festivo. Estábamos hablando el lunes de este tema y el doctor nos contaba que pues vienen por el exceso de licor y también por la falta de sueño, el corazón empieza con arritmias y empieza a afectarse mucho. Y ahorita que usted nos dice esto del ACV, pues me siento que viene muy de la mano, y él también hablaba de los hábitos como fumar y beber alcohol, está empeora. Pero yo no sabía lo de la diabetes, doctor. ¿Qué relación hay entre diabetes y el accidente cerebrovascular que nos está mencionando? ¿Por qué ellos son más propensos?
La diabetes es una enfermedad que daña muchos tejidos en nuestro cuerpo. Entonces, así como daña los ojos y las personas quedan ciegas porque les daña la retina, así como daña los riñones y las personas terminan con falla renal y en diálisis por causa de la diabetes, daña el corazón, pues la diabetes está dañando dos células clave para el funcionamiento de nuestra cognición. Las células de los vasos sanguíneos del cerebro se están dañando y las neuronas se están dañando. En producto de la diabetes, producto de periodos prolongados con glucemias altas, con azúcares altos en nuestro cuerpo y otras cosas, pero resumámoslo así. Entonces las personas que tienen diabetes tienen un cóctel terrible, tienen mayor chance de que les dé ataques cerebrovasculares por el daño de las células de los vasos sanguíneos del cerebro, y tienen mayor chance de que les dé demencia y otros disturbios de la cognición parecidos al Alzheimer, producto del daño directo a las neuronas. Entonces imagínate, la diabetes es un problema gravísimo para el cerebro.
Doctor, ¿qué pasa con aquella gente que no hace ejercicio, por ejemplo? ¿También entra en riesgo?
Claro que sí, no solo en riesgo de que les den ataques cerebrovasculares o no. Resulta que cuando movemos nuestros músculos, cuando hacemos actividad física, el músculo tiene una comunicación directa hacia los nervios. Es decir, los nervios, Carolina, se contraen porque los músculos le están dando órdenes de que se contraiga. Y los músculos le devuelven el mensaje a los nervios, estimulando el crecimiento neuronal y otra serie de cambios metabólicos en las neuronas. Entonces, cuando hacemos actividad física, no es solo que el cerebro se oxigene, es que los músculos están estimulando que nuestras neuronas produzcan más sinapsis e incluso se produzcan neuronas nuevas. Entonces, ¿cuál es la mejor vitamina para tener un cerebro sano? Si tú me lo preguntas, la actividad física y dormir. Si usted hace actividad física de manera suficiente y duerme de manera suficiente, está haciendo lo mejor por cuidar su salud cerebral.
Imagínese, además de todo, que yo sigo insistiendo en el sueño es tan importante. Ahora, doctor, hablemos de lo siguiente: ¿qué pasa con esas personas que hacen ayunos prolongados y que ponen al cerebro en riesgo, podríamos decir? No estoy diciendo que el ayuno sea un riesgo, sino que la gente que no hace los ayunos bien y que empieza a poner al cuerpo a tal punto que la gente llega a deshidratación y llega a afectarse, ¿qué podríamos decir de este tipo de hábitos que son mucho más rigurosos?
Entonces, bueno, tú has dicho una palabra clave: llegar a deshidratarse. Entonces, el ayuno no está necesariamente asociado con que usted no tome agua, ¿no? Y no se mantenga bien hidratado. El ayuno tiene efectos benéficos en el cerebro siempre que bien hecho, porque pues eso está también súper demostrado, que ayunar estimula una serie de mecanismos antiinflamatorios poderosísimos en nuestro cuerpo y hace que nuestro cuerpo funcione mejor en muchos aspectos metabólicos. Entonces, las personas, piensa solo en esto: comes mucho y te da mucho sueño, no piensas bien. Si aprendes a comer menos, a tener comidas más livianas e incluso a pasar ciertos periodos de ayuno, tu cerebro va a funcionar mejor. Pero pues ahí es diferente a que te deshidrates, te malnutras, ¿no? Entonces ni vas a funcionar bien no solo tu cerebro, sino tu cuerpo en general. Entonces el ayuno bien hecho, bien acompañado, bien guiado, es buenísimo para la salud cerebral y cognitiva. El ayuno mal hecho y que nos expone a la deshidratación y a la malnutrición, pues terrible.
No, pues terrible. Bueno, doctor Claudio, entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones, aprovechando que lo tenemos aquí? Porque ya el próximo miércoles es Navidad. Le quiero preguntar, ¿qué recomendaciones nos hace de aquí a Navidad? Porque en la Navidad igual vamos a tener misterios del cerebro, pero usted sabe perfecto que de aquí a allá, doctor, pues hay sus buñuelitos y hay sus cuenticos, sobre todo pues porque ya las novenas comenzaron ayer. ¿Qué podemos, doctor, decirle a los oyentes?
Uno de los mensajes importantísimos para mí es: recordemos que cuando nosotros nos cuidamos, cuando nosotros cuidamos de nuestro cuerpo y de nuestra salud, en realidad nosotros estamos cuidando a nuestra familia entera. estamos cuidando a nuestros hijos, estamos cuidando a nuestros padres, sobre todo si pensamos en ataques cerebrovasculares, en el que uno termina con graves discapacidades, las familias se empobrecen, todo el mundo sufre. Entonces, piense que cuando usted decide cuidarse, usted no solo lo hace por usted, usted lo hace por sus hijos, usted lo hace por su esposa o su esposo, usted lo hace por su familia entera, usted lo hace por la sociedad. Entonces hay que ser un poco más responsables ante la idea de cuidarnos, no es solo sobre nosotros. Diviértase, pásela bien, pero intente medirlo. Bueno, pues yo soy un enemigo de estar ebrio, soy un enemigo del consumo excesivo de alcohol, soy un enemigo del consumo excesivo de sustancias azucaradas y ultraprocesados. Sé que es difícil, pero sea feliz, disfrute la Navidad, pero no se haga daño, y al hacerse daño no le haga daño al resto de personas que lo rodean.
Es que mire, doctor, yo le voy a decir una cosa, aquí ya metiendo otra vez la cucharada yo. ¿A usted le parece, doctor, que festejar es hacer cosas con hábitos que nos afectan? Le doy el ejemplo. Uno, la pólvora, punto. Estamos en riesgo de morir y nuestras mascotas también. Dos, el alcohol nos hace daño en el cerebro, el hígado y el corazón. Tres, el azúcar nos hace daño en hígado, cerebro y corazón. Cuatro, vámonos a comer exceso de natilla y exceso de postres, volvemos a hacerle daño. Lo mismo, no dormir. Si usted se da cuenta, los seres humanos tenemos un concepto extraño. Vamos a celebrar, pero con lo que celebramos, todo atenta contra la salud. ¿No se ha dado cuenta, doctor?
Sí, claro. Y sé que es una lucha cultural complejísima, que ojalá y algún buen día la superemos. Sin embargo, en el proceso, nuestro deber es educar, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les digo a mis pacientes y a los familiares de mis pacientes con frecuencia es, la verdad es que todos queremos vivir felices y sobre todo no queremos estar discapacitados. Entonces, cuando a mí me dicen, doctor, de algo me tengo que morir, yo les digo, el problema con los ataques cerebrovasculares es que eso seguramente no se va a morir, pero si le da uno, seguramente va a pasar el resto de su vida discapacitado y dependiendo de otros. Entonces, hay que ser un poco más sensato con eso, ¿no?
Pues, doctor Claudio, le quiero agradecer muchísimo por haber estado hoy, miércoles de Misterios del Cerebro, aquí con nosotros. Ya sabemos, no bebidas energizantes, porque no solo afectan el corazón, sino que también nuestra salud cerebrovascular. Doctor Claudio, ¿dónde lo pueden contactar los oyentes?
Bueno, a mí siempre me pueden encontrar en mis plataformas de redes sociales. Mi página en Instagram es Neurófilos. Y pues estaré siempre para servirles. Mi lugar de trabajo es única y exclusivamente el Hospital Simón Bolívar de la Subred Norte de Bogotá.
Bueno, doctor Claudio, muchas gracias, a todos los oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en Salud y Algo Más.